aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Cruza, Río Limay. ¿Eh? Aquel grupo que nació en qué año, José Luis Castañeda de Dios. Ana Cruza.
Digo la verdad.
La verdad es la milanesa.
Y hace como 50 años.
¡No! ¡No!
Sí, porque el disco primero salió en el 73. Y, o 72, 73.
Claro.
Fue el principio. Y después grabamos como 10 discos acá en Francia, en México, en otros lados. Pero
¿el primero?
Ese primero estaba este Río Limay.
Claro.
Yo había estado viviendo en Neuquén y había escrito algunas cosas tratando de hacer algo de ese carácter.
Sí.
Y bueno, y hace poco, la semana pasada, estuve en Neuquén justamente porque yo estuve en la academia hace unos años de folclore y entonces se le hacía un homenaje a Mercado.
A Raúl.
Raúl, porque cumplía 80 años y Raúl y la Universidad del Comahue le dio un reconocimiento.
Ajá.
Y entonces yo fui. Y ahí de golpe me encontré con muchísimas cosas de la época en que había vivido en el Valle. Igual a fin del año pasado estuve dirigiendo la orquesta. Hay una orquesta en Viedma, una orquesta provincial.
Uh-huh.
Y estuve haciendo un concierto allí. Y ahí también me encontré con toda esa época en la cual, que no fue tanto tiempo, pero fue muy intensa en cuanto a vivencias patagónicas.
Mm.
Teniendo en cuenta que además mi padre nació en Ushuaia, así que más al sur imposible.
¿Tu padre es poeta?
Mi padre poeta nació en Ushuaia.
Mirá, no me acordaba de eso.
Sí.
Claro. Sí. Bueno, y después tu vida transcurrió, ¿vos naciste?
Yo nací en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Y después,
viví muchos años en Francia. Viví 12 años en Francia.
¿12 años viviste en Francia?
Sí, 12 años.
Y ahí es donde trabajaste con Uña Ramos.
Claro, con todo lo que Chango, los antes mencionados. Incluso hice la música de varias películas, entre ellas la de Pino y la de Gerardo Vallejo, que también fue El Rigor del Destino.
Ah, El Rigor del Destino, claro, música tuya.
Era una música muy importante para mí, una cosa. Y bueno, trabajé mucho allá de músico, trabajé durante todos esos años.
¿Cómo te iba ahí? Es decir, ¿qué te pasó en Francia? O sea, ¿trabajaste como músico? ¿Pudiste hacer una serie de trabajos diferentes? ¿Y por qué retornaste?
Porque yo quería volver, me había ido...
¿Siempre?
Sí, siempre. Me había ido forzado y siempre pensé que quería volver. Y cada vez que volví acá, porque a partir de la vuelta, yo volví la primera vez a la Argentina con Mercedes, en el año que fue...
82. Sí.
O sea, antes incluso de la Vuelta a la Democracia.
Sí, exactamente.
El año anterior.
Que llenaron el ópera...
Llenamos el ópera 11 funciones.
Fue brutal eso.
Y entonces, bueno, ahí ya me agarró una pasión loca por estar acá en la Argentina.
¿Ah, sí?
Sí, sí, me agarró muchas ganas de estar de vuelta acá. Y
o sea,
así
te sentías...
Regresé por... Y aparte, en los años subsiguientes yo seguí yendo y viniendo... haciendo cosas distintas, trabajando mucho para el cine, algo para el teatro y haciendo conciertos con Ana Cruz o con música mía. Entonces eso, de golpe, cuando me di cuenta, estaba haciendo muchas cosas en la Argentina, es decir, que estaba trabajando una parte del año importante en la Argentina. Y entonces, bueno...
¿Te sentías cómodo?
Tomé la... Sí, imagínate, 12 años es mucho tiempo, seguramente yo cambié en muchas cosas. Me afrancesé como Tellerman probablemente, pero después volví a mi centro. Sí, para mí fue importante volver a la Argentina, no me arrepiento, no. Pero fue, porque además, como decíamos con Juan José Mosalini, que era gran amigo y con el que grabábamos allá y todo, decíamos, nosotros no solo le tenemos que agradecer a los franceses que nos hubieran sacado de esa situación compleja de esos años, sino que además les impusimos nuestra música, porque todo lo que hacíamos era lo que a nosotros nos interesaba. Y bueno, los pobres se
no
lo
que
tuvieron...
se dedicaban a hacer otro tipo de música.
Claro, entonces los pobres
la música de acá.
Se lo tuvieron que aguantar, sí. Ah. Fue un momento también de París y de Francia. Interesante que después también cambió, porque el interés por la música latinoamericana en Europa desapareció, particularmente por la música austral, digamos. Desapareció después de haber
Eso
tenido...
Eso fue en los 70.
Sí, después de haber tenido... O en los 80. ¿Y? Después de haber tenido una época de oro en los 70.
Claro.
Cuando estaban los... Bueno, los Calchaquis, los Incas, los Quilapayún, los Intilimani, todos los chilenos del exilio.
Sí, fueron para allá.
Que era todo un grupo que movía mucha gente, sobre todo en un espacio políticos.
Claro.
Pero el reconocimiento también venía por ese lado. Había un espacio para eso. Después todo eso se fue yendo. Y los europeos pasaron a interesarse por la música árabe, por la africana, porque son así muy, muy veletas. Entonces lo que aparece, claro, buscan algo nuevo.
¿Y ahora en qué están, sabes?
Ahora no tienen el menor interés, en mi opinión. Sí, trabajando para allá de vez en cuando.
Pero el tango sigue vigente en algunos lugares.
El tango sí, porque el tango tiene que ver con una música de ellos. Ellos tenían músicos que hacían tango y componían tangos, ellos. Y que cantaban tangos en francés o que cantaban, entonces eso tenía una vigencia propia. Cuando uno va al interior de Francia, a lo mejor el 14 de julio en un pequeño pueblo, la gente se ponen de golpe discos de Gardel a bailar el tango. Es una cosa increíble.
O sea que eso sigue.
Sigue la danza, sigue el baile.
El baile sigue.
Sí, sigue el baile. La música está congelada.
Porque ellos siguen contratando a bailarines,
claro,
a profesores
efectivamente.
De tango.
Y está en la danza para mí.
En la danza.
Y un poquito bastante, en el espacio Piazzolla, que es de su obra. Su obra que
intocable,
está...
Intocable, ¿no?
porque se toca mucho, se toca en el ámbito académico, lo tocan las orquestas, los grupos de cámara, los grupos que hacen música de Piazzolla. Hay montones por todos lados de gente que toca muy bien, decentemente esa música, sin el ángel de Astor.
Pero Piazzolla se impuso en muchos lugares del mundo.
Sí. Sí, en Estados Unidos también, sí. En Italia también. Uh-huh. En España nunca entró para nada, curiosamente. Pero en el resto de Japón.
¿Qué se debe?
No lo sé, no sé por qué los españoles no se sensibilizaron nunca por lo que hacía Astor, la propuesta de Astor. Pero
¿cómo fue trabajar con Piazzolla? Vos.
A mí me agarró en una época muy buena de él. Él estaba, era muy feliz en esos años. Le iba bien, tocaba en todos lados, le encargaban cosas de gran envergadura. Y entonces, porque antes había sido muy peleador el Astor, muy difícil la relación con él. Había una relación de respeto artística, pero no era tan fácil. Así que yo tuve buena relación con él, muy de amistad. Y
¿no te peleabas?
No, para nada. No, bromeábamos mucho. No,
¿ah, sí?
No, nos reíamos mucho.
¿Coincidían?
Sí, era una gran personalidad, un tipo muy, muy, muy vivo, con muchísima energía propia, ¿no? Y luz propia. Pero un personaje, porque según cómo fueran las cosas, era un reo de barrio de una ciudad argentina, o era un señor, ¿no? Siempre estaba con el asunto del sentimiento de inferioridad con respecto a los músicos académicos, que es una cosa, era curioso porque todos dicen, pero ¿cómo? No, dice, yo lo que hago es música popular, decía él. Esa música popular es una música complejísima del siglo XX.
Sí.
No sé, como Béla Bartók, o sea, hace una música. Pero él siempre se protegía. Protegía. Y a la vez siempre estaba atrás de la búsqueda del swing, lo que él le llamaba la roña de los tangueros de Buenos Aires o argentinos. Entonces,
¿cómo cuáles?
Y por ejemplo, como todos, a él le gustaba Pugliese, le gustaba Salgán, Troilo, había sido su dios.
Claro.
Pero y el que le dio la oportunidad de desarrollarse.
Sí,
realmente.
Fue Troilo.
Pero me acuerdo un concierto en Toulouse, en el sur de Francia, con la orquesta de Toulouse, que yo estaba ahí como invitado asistente, digamos, y él había tocado en una obra de él en la cual había una parte de güiro, como la que él ponía a veces en el quinteto o en los grupos de él, ¿no? Ese sonido de percusión.
Ah, sí.
Y bueno, y el tipo que lo tocaba mal, no lo tocaba bien. Entonces paró el ensayo y en un francés que tenía macarrónico, porque como él había vivido, hablaba, pero hablaba con un acento espantoso que te hacía rechinar los dientes. Y entonces dijo, señor, dice, ¿usted estudió la percusión en el conservatorio? Sí, le dice el otro desde el fondo de la orquesta, ¿no? Sí, maestro, dice, yo estudié 8 años en el Conservatorio de Toulouse y después 4 en el de París. Ah, dice, bueno, pero tiene que hacer 2 años de cabaret.
Ese era Piazzolla.
Ese era Piazzolla.
El típico Piazzolla.
Era terrible, claro.
Decía cosas tremendas. Cuando le preguntaron una vez en televisión qué escucha en su casa. Y entonces contesta, escucha tango, y le dice, no, escucho música. Pero, no, tenía esa salida impresionante, que le dejaban descolocado al pobre tipo que le estaba entrevistando, ¿no?
Ya ves, no sé si vos viste la película, una de las películas que hicieron sobre él, documental, que está su hijo que participa en ella. Y la película es más bien triste. Y él no era una persona triste, era una persona violenta, porque lo era, y emotivo, las dos cosas. Era violento y emotivo. Y su música era violenta y emotiva.
Sí, tenés razón, porque era adiós, noneno, ¿qué?
Un salto así, de golpe venía una cosa tremenda, digamos, de la tensión de la ciudad, de una tensión de músico urbana,
sí.
Y de golpe aparecía algo de una sensibilidad
exquisita. ¿Y como Años de Soledad?
Años de Soledad, que
¿por qué?
Años de Soledad parece que Maligan vino medio borracho, porque a Maligan no le interesaba tocar en ese disco. Se lo habían armado, se lo armó Pagani, el representante de Astor.
Ah.
Y entonces cuando llegó al estudio, estaba mal, no estaba bien. Y Astor estuvo a punto de pegarle porque se empezó a enloquecer. Y grabó ese disco tan extraordinario.
Impresionante.
Tan extraordinario.
Impresionante.
¿No? Tan extraordinario.
Sí. Mirá, estoy llevando a las memorias José Luis Castiñeira de Dios. Soledad de y por Astor Piazzolla, del que hemos hablado bastante con nuestro invitado de hoy, José Luis Castiñeira de Dios, muy amigo de Piazzolla, un referente realmente total.
Piazzolla. El músico, sí, más, que ha sido más inspirador, como dice Barack Obama, que de todos los músicos argentinos, yo creo. El más inspirador, no solo por su obra, sino por su capacidad de lucha para imponer ese mensaje, ¿no?
Sí, porque acá le costó horrores.
Nunca lo logró. Nunca
y todavía siguen nunca resistiéndolo a Piazzolla.
A la escala de lo que fue en el mundo entero, para nada. Claro. Para nada.
Cuando apareció la televisión, se habló de la muerte de la radio.
La muerte de la radio.
No ocurrió. Al contrario, se fortaleció. Hubo centenares de nuevas y originales propuestas. Ahora están las redes.
La radio
se replica en ellas.
La radio
es la voz, es la transmisión intangible de las emociones, de los sentimientos, de los afectos. Va directo al corazón. Si escuchas radio, nos escuchamos. Operación técnica y edición de Cosas Nuestras, el señor Leonardo Sangari. En la producción periodística, Silvina Sprea. Estamos en podcast Cosas Nuestras, FM Folclórica 98.7, Facebook y Spotify como Cosas Nuestras, en Instagram con el mismo nombre, pero con el 22 al lado. Cosas Nuestras.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas nuestras.